La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal están, damas y caballeros? Cuánto me alegro de saludarles en esta mañana tan gallega, en la que, como siempre, uno mete la cabeza por la ventana, pide permiso y se cuela aquí en Pontevedra, desde Pontevedra, para toda Galicia, de la mano de nuestro querido Alberto Varela. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo va la cosa por ahí?
Pues aquí ya aproximándonos al invierno. La última vez que hablábamos teníamos aún, digamos, un verano que no se acaba de ir, y ahora ha llegado ya de golpe el invierno. Hemos cogido ya los abrigos gordos.
No. Bueno, en Pontevedra apetece mucho el invierno también, ¿eh?
Sí, sí, está muy bien el cambio de estaciones. Tenemos con nosotros, aquí ya en los estudios de COPE Pontevedra, a Gonzalo Durán, que además de ser el alcalde de uno de los pueblos más bonitos de Galicia, Vilanova de Arousa, es el presidente de la Mancomunidad del Salnés.
Ajá. ¿Y quién? No es por decirlo por decirlo. Estuve hace poco en Vilanova de Arousa porque anduve por la zona, desde me radiqué relativamente cerca en el Grove, y luego anduve desde Cambados hacia arriba, así que por ahí pasé, eché un día extraordinario. ¿Qué tal, don Gonzalo?
Pues muy bien, don Carlos, muy bien, y encantado de que haya visitado nuestra tierra.
Sí señor, hace relativamente poco, y probando cosas muy agradables. La mancomunidad de Salnés, ¿cuántos municipios engloba?
Pues engloba 9 municipios, entre ellos el que nombró usted, el Grove, Sanjenjo, Meaño, Ribadumia, Meis, Cambados, Illa de Arousa, Vilanova de Arousa y Vila García de Arousa. Creo que no me queda ninguno.
Es decir, una ría prodigiosa, un par de rías históricas, de Galicia. Además, podríamos decir que esa mancomunidad es la que mantiene las mejores temperaturas durante todo el año.
Pues sí, porque por lo que acaba de decir, tenemos la ría de Pontevedra por un lado y la ría de Arousa por otro, y eso nos templa el ambiente. Es una de las zonas, se dice que hay un microclima como el Mediterráneo en la costa gallega, y es en nuestra zona, efectivamente.
Sí. ¿Y a cuál municipio más hermoso, no? Sanxenxo, pues el Grove, que a mí me entusiasma el Grove, y La Toja, particularmente la isla, ¿no? Que es una de las grandes bellezas. Vila García, Cambados. Yo soy un loco de Cambados. Y del mercado de Cambados, donde eché un ratito, hombre, me fui al mercado.
Sí, señor.
Y la verdad era marisco y pescado de bajura, todo, lo que había, y era una delicia. La verdad es que fue un día, y además un día de sol, espléndido. Por ejemplo, ¿eso lo sabe un individuo, un alemán, un inglés, un danés, francés?
No lo sabe.
¿Deberían saberlo?
Nosotros queremos que lo sepan, porque eso, como comprenderá, tiene su importancia económica, ¿no? Estamos intentando que lo sepan, pero de entrada, lo primero que aprendimos en este tema del turismo es que estamos encantados de conocernos nosotros mismos, pero que fuera de nuestra comarca y fuera de España, sobre todo. En España no se nos conoce, pero fuera de España no se nos conoce.
¿Y están haciendo cosas para atraer turistas de fuera de España?
Sí, estamos haciendo determinadas acciones que, sobre todo, estamos siguiendo una línea colaborando con los hosteleros, que es traer a los turoperadores a nuestra comarca, pues por lo mismo que acaba de comentar usted algo extensamente, porque venir a nuestra comarca y gustarle es todo uno, ¿no? En vez de mandar panfletos, campañas allá, tratamos que los operadores primero vengan aquí, vean lo bonita que es nuestra comarca, lo bien que se come, los paisajes que tenemos, la ruta de senderismo que tenemos, y después vamos a promocionar allá ya de su mano. Esa es la política que seguimos.
No. ¿Qué son la variante espiritual y el camino del Padre Sarmiento?
Pues son dos formas desde Pontevedra, que es donde estamos ahora, de, recorriendo nuestra comarca, el Salnés, llegar a Padrón y hacer el camino portugués a Santiago, variando un poquito lo que es el recorrido original, ¿no? Son dos variantes, una se llama variante espiritual y el otro es un camino histórico, que es el camino Sarmiento, que recorre, porque lo recorrió el padre Sarmiento, escribió un libro sobre eso hace ya 3 siglos, y ya describe todos nuestros pueblos, que ya de aquella estábamos aquí, ¿no?
Claro, entonces el que hice yo desde Tui, Pontevedra, Padrón, Iria-Falavia, ese es el portugués, ¿no?
El portugués, efectivamente. Entonces, si cojo una derivación, tanto sea la espiritual, que es por la Armenteira, no sé si visitó el monasterio de Armenteira.
No estuve, ¿no?
Precioso.
Vale la pena, sí, señor.
Un románico de lo más bonito. Le llamamos la Catedral de Salnes, ¿no? Uh-huh. Una iglesia románica ya con algo gótica ya, preciosa. Y bueno, pues recorriendo esas dos rutas se puede ir también a Santiago, variando lo que es el camino portugués primitivo. Y bueno, pues es una forma de ir por la costa. Aparte que si vienen por esos dos caminos, pueden hacer un tramo en barco subiendo la ría hasta Padrón. Que eso seguro que no lo hizo usted.
No, pues, seguro que no.
Se ha perdido una de las cosas más bonitas de España.
Pues, ahí queda, bueno, eso. Bueno es que me lo diga. No, bueno es que me lo diga. Porque con ello, lo que sí que hice fue el llegarme a, por allí, por la zona, entre Cambados, Vilanova,
sí.
Ribadumia, hay una, está para mí la mejor tienda de muebles de España. Que hombre, la que llega mi gran Carmiña.
Vilanova Peña.
Vilanova Peña.
Nuestros amigos, son amigos.
Es,
comunes,
pues sí. yo Carmiña es para mí como una madre.
Efectivamente.
Y bueno, y
es entrañable.
Es entrañable. Y tiene, yo creo que es la mejor tienda de muebles de España. Allí conviene ir y viajar y verlo, porque cuando, en fin, yo llevo amigos míos y no se lo creen. Es el gusto,
el detalle,
las cosas, todo. Y luego el Vilanova, la casa rural que han hecho allí también, en Vis. Es una maravilla, ¿eh?
Sí, sí. Me alegro que conozca también la comarca, y desde luego todo lo que tiene que ver con la familia esta Vilanova Peña, pues se lo han currado, como decimos por aquí, ¿no? Y ha quedado precioso. Y la Casa de Turismo Rural, yo voy con frecuencia con los hijos y, bueno, da gusto estar allí.
Da gusto estar allí. Es uno de los sitios mejores de España, y eso lo aconsejo a muchos amigos. ¿Y ustedes qué han hecho para convertir? Usted me dirá que es la mejor mancomunidad de Galicia. Yo le digo que es una de las más exitosas. ¿Qué han hecho para hacerlo?
Pues dotarla de contenido, que es lo que hay que hacer. Somos ayuntamientos, lo que le acabo de dar los nombres de ayuntamientos, vamos desde 40.000 habitantes a 4.500, ¿no? Entonces nos unimos para abaratar los servicios, tanto de recogida de basuras como, bueno, de otros muchos, el mantenimiento de vías y todo. Lo hacemos en conjunto, como si fuésemos un ayuntamiento en invierno de 120.000 habitantes y en verano de 300.000, y como comprenderá, en la economía de escala, unir los servicios nos hace ahorrar mucho dinero.
Uh-huh. Le he dicho que no estaba en Armenteira, y sí he estado en Armenteira.
Ah.
Porque ahora mientras usted hablaba, aquí en la pantalla han dado a Mosteiro de Armenteira.
Efectivamente.
Y efectivamente sí que he estado, y lo recuerdo perfectamente, y es magnífico.
Magnífico. Tanto el claustro como la iglesia, vale la pena verlos.
Sí, que vale la pena. Se acaba de incorporar también a estos estudios de COPE Pontevedra Antonio Casal, que es el director del Centro de Operaciones de ENCE, aquí en Pontevedra. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo va la energía y la celulosa? ¿Bien, no?
Pues bien, bien. La energía subiendo, y la celulosa también, y sobre todo mucha energía dentro de todos los que trabajamos en la fábrica, pues para conseguir que sea competitiva y para conseguir que funcione, ¿no?, y crear riqueza en la zona.
Si usted y yo fuéramos ahora por la calle y le preguntáramos a 100 personas cómo cree que se hace el papel, ¿cuánta de las 100 cree que lo sabría?
Pues yo creo que muy pocas. Creo que muy pocas, y además, de hecho, es algo que nosotros hemos dicho muchas veces, que nosotros, al menos en la zona, ¿no?, somos la famosa más desconocida que hay en Pontevedra, porque todo el mundo habla de nosotros sin realmente saber lo que hacemos.
Uh-huh. Este papel que yo tengo en la mano ahora mismo, para esto se tuvo que cortar un árbol, un eucalipto, o ¿qué madera hemos utilizado?
Vamos a ver, nosotros utilizamos eucalipto, ¿no? El papel puede provenir de otras especies de árboles, pues de pino, de abeto, de haya. Nosotros utilizamos eucalipto, que pasa por ser actualmente la celulosa de mayor calidad. Y lo hacemos básicamente no, el 100% con eucalipto gallego, eucalipto plantado y cosechado en Galicia. Y mire usted que digo cosechado, para que quede claro de que no se trata de talas, sino que se trata de cosechas, porque al fin y al cabo el eucalipto que nosotros utilizamos es una plantación, pues le podría decir, como quien planta patatas o quien planta tomates, ¿no? Pues hay gente que se dedica a plantar eucaliptos y a mantenerlos continuamente funcionando, porque si no, pues bueno, esto al final sería nuestro propio suicidio si nos dedicásemos a talar de forma indiscriminada árboles, ¿no?
¿Un eucalipto entero para cuántas resmas de papel o para cuántos kilos de papel da?
Un eucalipto entero, Pues déjame hacer el cálculo, porque la verdad es que nunca se me ha ocurrido calcularlo, pero pueden ser como 3 metros cúbicos, pues aproximadamente puede dar para 100 kilos de papel, más o menos.
Calculo. O sea, que ocupa más el eucalipto que el papel que se obtiene del eucalipto para venderlos.
Claro, lógicamente, por cada 3 metros cúbicos de eucalipto aproximadamente, sacamos una tonelada de, claro, de pasta de papel, porque el eucalipto tiene más cosas que no solo es celulosa.
Pero tarda más en crecer un eucalipto que en gastarse los 100 kilos de papel.
Ya, evidentemente, porque para nosotros, para que se haga una idea de dimensión, en nuestra fábrica entran 260 camiones cargados de eucaliptos cada día. Son muchos eucaliptos. Para mantener una fábrica de estas funcionando, pues hace falta muchas tierras plantadas. Estamos hablando pues del orden de 100.000 hectáreas aproximadamente.
100.000 hectáreas es dos veces el parque de Doñana, eso es.
Pues sí, probablemente. Probablemente, y piensa que 100.000 hectáreas pues son muchas familias también viviendo de este negocio y viviendo de estas plantaciones.
Si no me equivoco, 4.000 empleos en el sector forestal.
Sí, en total hablamos de eso, de 5.000 empleos en total, de los cuales, pues sí, del orden de 4.000 son directamente en el sector forestal.
Claro, eucalipto que se corta, eucalipto que se planta.
Sí, es más, eucalipto que se corta durante 3 turnos, eucalipto que rebrota, porque el eucalipto globulus, que es el que nosotros utilizamos, tiene la peculiaridad de que una vez cortado del propio tocón, vuelve a salir otra vez el árbol.
Pero esto tardará un par de años, 3, 4, 5.
Y 8 y 9.
Y 8 y 9,
sí,
claro.
Sí, efectivamente. Efectivamente, por eso, aproximadamente, pues eso, durante 3 turnos esto se puede mantener. Al tercer turno hay que levantar y volver a plantar porque ya digamos que el material genético del árbol pues está ya suficientemente deteriorado, está viejo ya, y entonces pues es, claro, es preciso.
En Doñana yo antes en Doñana se plantó muchísimo eucalipto. No tengo ninguna duda de que tenía intereses, en fin, industriales, estratégicos, en aquel momento haría falta madera para lo que fuera, papel o lo que fuera, no lo sé. Pero ahora se ha retirado casi todo el eucalipto, se ha dejado nada más que un sendero que limita el camino, la vía pecuaria de Doñana, porque el eucalipto tiene fama de ser un árbol que seca todo lo que hay alrededor, es decir, deja... no es un secarral, pero no es una verde pradera.
Bueno, esa es efectivamente una leyenda negra del eucalipto, pero que no es correcto. No es así. A ver, el eucalipto, digamos que por hora o por día, pues probablemente consume más agua que otras especies, ¿no? Pero también es cierto que por cada metro cúbico de madera es el que menos consume. Es muy eficiente. Entonces, el eucalipto considerado como eso, como lo que yo decía, como plantación, es una plantación rentable. Y el suelo no lo estropea en el sentido de que, si también, como digo, es una plantación, esto requiere su silvicultura, requiere sus cuidados. Y en este sentido, incluso el eucalipto ayuda, porque tiene unas raíces potentes, en terrenos, como se dice, de secarral y terrenos que son difíciles de plantar, el eucalipto también en ocasiones ayuda a regenerar suelo. O sea que nada es blanco ni negro, sino que lo que hay que hacer es plantar, en este caso los eucaliptos, en los sitios adecuados.
Claro. ¿Y la biomasa, con qué la hago y qué obtengo de ella?
Vamos a ver, la biomasa, nosotros utilizamos como biomasa todo aquello que no es celulosa. Mire usted, el árbol básicamente tiene 3 cosas. Hablando en resumen, tiene celulosa, tiene lignina y tiene agua. Pues el agua se mezcla con otras aguas en el proceso, la celulosa sale para hacer papel y la lignina, que es la parte esta negra oscura del árbol, así como otras partes no aprovechables como ramas, ¿no?, y hojas, pues esto se utiliza quemándolo para producir energía. Por eso nosotros decimos que somos, ¿no?, Ence Energía y Celulosa, porque por una parte estamos obteniendo celulosa y por otra parte estamos obteniendo energía, en lo que podríamos decir que es un aprovechamiento integral del árbol.
Todo surge de lo mismo, todo viene del famoso eucalipto que hemos plantado.
todo viene del famoso eucalipto que hemos plantado. A ver, nosotros también aprovechamos algún otro tipo de biomasa proveniente de, pues, de residuos de otras industrias o de residuos de otras plantaciones que también nos sirven para generar energía. Porque, de hecho, la cantidad de energía que generamos nosotros en la fábrica es superior a la que consumimos.
¿Hasta dónde están ustedes de que a las fábricas, a los productores de biomasa, a los que aprovechan los árboles, les consideren siempre beneficiados por las desgracias ambientales que suponga que se queme un monte?
Pues para nosotros que se queme un monte es una tremenda desgracia. Y es una tremenda desgracia porque nosotros no podemos usar esa madera para nuestro proceso, porque toda la cantidad de carbonilla que le queda a la propia madera está totalmente incrustada, no somos capaces de separarla y lo que hacemos es sacar un producto de una calidad pésima que no somos capaces de vender en nuestros mercados. Nosotros básicamente vendemos en mercados centroeuropeos y nórdicos donde las exigencias de calidad son muy, muy elevadas.
La producción de energía que ustedes realizan, que se realiza en su fábrica de Pontevedra, ¿para cuánta gente serviría si se pudiera contabilizar?
Bueno, pues mire, son nosotros estamos haciendo como 30 megavatios, que esto es el equivalente a unos 60.000 hogares.
Con la nevera puesta todo el día, entiendo.
Con la nevera puesta todo el día y la secadora y el lavaplatos por la noche.
Claro, que es lo que más consume. La secadora creo que se lo lleva todo por la noche.
Pues sí.
O sea, y ustedes generan la propia energía que ustedes consumen, claro.
Sí, efectivamente, y más.
Claro, es decir, la energía, porque su fábrica, en fin, pues,
consume mucha energía eléctrica también,
claro,
efectivamente.
Da mucha claro, pues, Oiga, ¿y dónde tienen, me ha dicho, los eucaliptos? Las 100.000 hectáreas, que eso me parece media provincia de Orense.
Bueno, pues está a lo largo de toda Galicia, y aparte no son nuestras, ¿no? Nosotros realmente lo que hacemos es comprar madera a propietarios forestales, ¿no?
O sea, el que tenga eucalipto sí, se lo vende.
Efectivamente. Nosotros compramos. De ahí que hay tal cantidad de empleos relacionados, que hay otro efecto que producimos es fijar población en el rural, porque pues tienen que cuidar de estos eucaliptos. Y además siento a Galicia. De todas maneras, a ver, estas 100.000 hectáreas parecen muchísimo, pero si consideramos que en Galicia hay 700.000 hectáreas totalmente desaprovechadas y sin cultivar, pues esto nos parece un poquito más, ¿no? Como 7 veces más.
Sí, claro.
Quiero decir que todavía hay mucha oportunidad de mejora.
¿Las fábricas de celulosa huelen? ¿Siguen oliendo?
Yo le diría que unas sí, otras no, unas más y otras menos, ¿no? Yo, si me refiero a la nuestra de Pontevedra, yo le puedo decir que en este sentido es un ejemplo a nivel mundial. Nosotros tenemos muchas visitas de competidores y de proveedores, de tecnólogos, y la primera sorpresa que tienen cuando vienen a nuestra fábrica de Pontevedra es que no huele. Esa es la primera sorpresa que tienen. Estamos a unos niveles de emisión muchísimo más bajos que fábricas referentes, pues le podría decir, en Canadá, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Uh-huh. Y eso, bueno, pues como consecuencia de muchísimo trabajo, porque al final en el proceso de fabricación de celulosa sí se producen compuestos que son olorosos. Lo que es necesario y es imprescindible es tener un cuidado exquisito en que ninguno de esos compuestos salga al exterior y se reduzcan adecuadamente pues en las calderas o en los hornos que tenemos, de manera que ese olor desaparece.
Y una última cuestión por mi parte. Las fábricas de celulosa, pasta de papel, etcétera, también tienen fama de consumir mucha agua.
Uh-huh.
¿Ustedes eso cómo lo llevan?
Pues le voy a decir, sí, o sea, aunque todo lo de mucho y poco siempre es relativo, ¿no? Pero sí es cierto que el nivel de consumo de agua es elevado. Las mejores tecnologías disponibles, según la comunidad europea, hablan de unos consumos de aproximadamente 30 metros cúbicos de agua por tonelada de pasta. Nosotros, lógicamente, llevamos muchos años trabajando para reducir este consumo de agua. Le puedo decir que hoy día estamos consumiendo un 75% menos que en 1990. De todas formas, ahora mismo, y me alegro que me haga esta pregunta, porque estamos desarrollando un proyecto absolutamente innovador en nuestro sector, que consiste en recuperar el 90% de nuestro efluente, ¿no? De lo que ahora mismo vertemos ya depurado a la ría. Esto significa que el consumo de agua pasaría a ser un 10% de lo que es actualmente. O sea, pasaríamos de aproximadamente unos 38.000 metros cúbicos que estamos consumiendo al día a 3.800. Es un proyecto francamente pionero, de una tecnología pues punta, digamos, ¿no? Y que no hay ninguna otra fábrica en nuestro sector que esté a estos niveles. Estamos empezando con ello, estamos en fases piloto, montando tres plantas piloto para terminar de definir correctamente y concretamente cómo va a ser la instalación definitiva. Y yo creo que en un par de años veremos hecha realidad este importante hito tecnológico dentro de nuestro sector.
Pues he echado un rato muy agradable con ustedes, con don Gonzalo Durán, el alcalde de Vilanova de Arosa, y don Antonio Casal, que es el director del centro de, bueno, ENCE, Energía y Celulosa. Y me he comprometido a las dos cosas, a ver lo que me queda de ver de la mancomunidad, que todavía son algunas pocas, y de darme una vuelta por Pontevedra con don Antonio.
Pues,
que me cuente bien el proceso.
Pues me encantará recibirlo. Y vaya, yo les invito a visitar la fábrica en cuanto quieran, porque cuando uno está orgulloso de su casa, le encanta enseñarla, y eso es lo que a mí me pasa.
Y a continuación puede venir y enseñamos lo que falta del Salnés.
Sí, sí, que todavía me queda alguna cosa del Salnés pendiente, ¿eh?
Sí, sí.
Y si puede ser con visita a acudideros donde se pelen cosas con los dedos, mejor también.
Algo de eso tenemos.
Sí, a mí me han hablado muy bien de eso, sí. ¿Eh? Pues aquí les dejo, que ahora empezamos ya con el local, me imagino, ¿no, Alberto?
Sí, gracias, Carlos.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Te escuchamos cada día. Gracias. Nos queda un minuto y medio. Yo le quería preguntar al presidente de ENCE, Antonio Casal, ¿cómo está el tema de la renovación de la concesión aquí en la ría de Pontevedra?
Bueno, pues nosotros estamos esperando. ¿Eh? Estamos esperando a que esta sede y esperando la máxima agilidad posible de las administraciones, ¿no? En este caso es la Administración Central. Y otro lo que puedo decir es lo conocido, ¿no? Que el informe de la Xunta, el informe determinante, ya salió días atrás, y bueno, pues ahora todo está en manos de la Dirección de Costas y del Ministerio, y esperemos que nos responda. Hombre, nosotros somos optimistas, yo soy optimista personalmente, y espero que nos respondan positivamente, porque, bueno, francamente es que no veo ninguna razón para que la respuesta sea de otra manera, ¿no?
De ENCE se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, generalmente mal, pero cada vez hay menos detractores porque están recibiendo ustedes pues premios medioambientales, están haciendo compromisos para reducir emisiones. Ya una última cuestión, pues yo le preguntaría qué le diría usted a los detractores, porque sigue habiendo aún algunos detractores de ENCE.
Yo le diría lo que les vengo diciendo los últimos tiempos muchas veces, que vengan a conocernos. Y después que opinen, porque la inmensa mayoría, yo diría que prácticamente todos los detractores, hablan sin habernos visitado, sin conocernos, sin saber cómo trabajamos y sin conocer el compromiso ambiental que todos y cada uno de los empleados de ENCE tenemos. Yo digo muchas veces que no hay nadie en Pontevedra que se preocupe tanto de la ría como nosotros, porque no hay nadie que dedique tantas horas al día y muchas veces de la noche, a estar pendientes de la salud y de la calidad de las aguas de la ría.
Antonio Casal, director del Centro de Operaciones de ENCE en Pontevedra, Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova y presidente de la Mancomunidad del Salnés, gracias por estar con nosotros aquí en COPE Galicia. Buenos días.
Un placer.
Un gusto.
Ya a las 12:30, vamos ya con la programación local.
La mañana.